siempre contigo.
Alertan sobre estado crítico del opositor Guillermo del Sol en prolongada huelga de hambre en la isla. Asegura el embajador de Estados Unidos en Argentina que podría suceder un cambio en Cuba antes de que termine el 2026. Confirman datos de reducción de precios de medicamentos recetados bajo la administración Trump. Pide alcalde socialista español retirar busto de José Martí en la casa natal del padre de los Castro en Galicia. Y los deportes, arranca la Liga Española y Cristiano Ronaldo deja entrever cuándo se retirará del fútbol.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy lunes 17 de agosto de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino, Juan Pendaz está en los controles y Janet Lomba en la producción. El opositor cubano Guillermo del Sol presenta un grave deterioro de salud tras 61 días en huelga de hambre. Su hijo, Adrián del Sol, dijo a Radio Martí que el activista tiene dificultades para hablar, fuertes dolores y prácticamente no ingiere líquidos.
Hoy se cumplen 61 días de huelga de Guillermo del Sol, el cual se encuentra en un estado deterioro muy avanzado. Al paso de la doctora por aquí tenía presión de 180/100, una presión muy elevada y una glicemia de 4. Cabe destacar que Guillermo presenta dolores en los riñones, en la zona de atrás de la espalda, se le refleja. Tiene mucho dolor de cabeza, ya no habla, tiene dificultad a la hora de hablar. No ha ingerido prácticamente líquido hoy y no ha podido orinar en el día de hoy. Es preocupante porque ya va siendo casi que cerrando el ciclo de hacer un shock. Estamos atentos a cualquier desenlace y muy preocupados por la situación.
Guillermo del Sol inició la huelga de hambre el 19 de junio para exigir la liberación de 18 presos políticos cubanos, entre ellos Leonel Tristá García, preso político del 11J cuya licencia extrapenal fue revocada meses después de haber sido excarcelado como parte del proceso de liberaciones derivado del acuerdo entre el régimen y el Vaticano. Y tras semanas de una desgastante protesta que puso en riesgo su vida, el preso político cubano José Ramón Solano Randiche depuso la huelga de hambre que sostenía en la prisión provincial de Holguín. Yolanda Huerga informa.
El preso político cubano José Ramón Solano Randiche depuso la huelga de hambre que mantenía en la prisión provincial de Holguín tras lograr que las autoridades penitenciarias redujeran de 6 a 3 meses su sanción en régimen de máxima severidad. La protesta comenzó el pasado 14 de julio, cuando la dirección del penal suspendió los permisos de salida de todo el destacamento. Ante el reclamo de Solano Randiche, la respuesta militar fue implacable: revocarlo del régimen de menor severidad al de mayor rigor. Su esposa Liuba María Gallo Plácido confirmó que la medida se mantendrá solo por 3 meses, de los cuales ya ha cumplido uno, tras lo cual volverá al régimen de mínima severidad.
Me pedían 6 meses revocarlo, pero lo dejaron en 3 y ya después de los 3 meses volví entonces al régimen en el que estaba. Cuando lo vuelvan a poner en el régimen de mínima severidad, le dan el paso entonces que le corresponde. Él pesaba 81 kilos, bajo 20. Él está ahora en la enfermería de Cubací, en el puesto médico de Cubací, porque lo trasladaron entonces para Cubací, y entonces cuando se recupere va 2 meses, porque de esos 3 meses ya empezó a contar desde el día 16 de julio, es decir, que le quedarían solamente 2 meses, que va para régimen severo.
Durante el transcurso de la huelga, las autoridades permitieron una visita familiar con el propósito de que su entorno cercano intercediera para detener la protesta. En dicho encuentro, agentes de la seguridad Seguridad del Estado amenazaron a Gallo Plácido con represalias contra el prisionero por hacer públicas sus denuncias a través de Martín Noticias. A pesar de que numerosos ciudadanos cubanos permanecen encarcelados por expresarse en plataformas digitales, los agentes desestimaron las publicaciones en redes sociales realizadas por la esposa, concentrando sus advertencias en la repercusión de los reportes difundidos por Martín Noticias. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El demógrafo Juan Carlos Albizu Campos señala que no existen problemas de población, sino poblaciones con problemas, y sostiene que la solución tiene que ser que el modelo, de alguna manera, tiene que cambiar para enfrentar el deterioro demográfico de la isla. Yaima Pardo preparó el siguiente informe.
Cuba enfrenta un proceso de transformación demográfica que va mucho más allá de una simple disminución de la población, dijo a Martín Noticias el demógrafo Juan Carlos Albizu Campos.
Efectivamente, ahí se combinan, primero, una caída sostenida de la fecundidad por debajo de un nivel de reemplazo, pero que es una caída que se ha mantenido en el tiempo desde 78, que bajó por debajo de un nivel de reemplazo, y ahí se permaneció oscilando, pero ahora está cayendo de forma gradual, constante. Y Cuba ha alcanzado el nivel de fecundidad más bajo. Cuando la calidad de vida y las condiciones de vida caen por debajo de cierto umbral, las familias, las parejas y las mujeres perciben el nacimiento de un hijo adicional como un riesgo inmediato para la vida de los que ya están.
La caída sostenida de la fecundidad, el aumento de la mortalidad, el envejecimiento acelerado y la salida masiva de cubanos, especialmente de personas jóvenes y mujeres en edad fértil, están modificando de manera profunda la estructura de la sociedad. En entrevista con Martín Noticias, el especialista cuestionó algunas de las cifras oficiales sobre la población cubana y advirtió que el país atraviesa lo que denomina un vaciamiento demográfico, un proceso que, de mantenerse las tendencias actuales, continuará al menos hasta 2030.
La población va a seguir experimentando eso que ellos van a llamar vaciamiento demográfico, porque ese ritmo de caída de la población. Ellos han hablado incluso de una proyección que publicó Naciones Unidas hace poco. Han hecho una proyección de toda la población de todos los países hasta 2100. Bueno, de aquí al 2100. Y se habla de que la población cubana va a disminuir a 5,6 millones. Si las tendencias actuales se mantienen, no vamos a tener que esperar al 2100 para ver eso. Puede estar ocurriendo tan temprano como en el 2050.
Albizu Campos sostiene que la crisis no puede analizarse únicamente desde la demografía. A su juicio, se trata de un fenómeno asociado a una situación mucho más amplia en la que confluyen la crisis económica, alimentaria, sanitaria y social, así como la pérdida de expectativas de futuro.
Por eso yo me resisto a hablar de problema demográfico. Cuando tú dices problema demográfico, es un problema generado por la población. Y lo que sucede es ahí, si no existen problemas de población, sino poblaciones con problemas. Demográficamente es equivalente a lo que sucedió en Venezuela con el terremoto. Estamos en plena zona de desastre.
Yaima Pardo, Martín Noticias.
El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, se reunió hoy con el embajador de Bahamas en La Habana, Elliston Ramin. Hammer informó en redes sociales que conversaron sobre la situación en Cuba y los intereses compartidos en el Caribe. La reunión ocurre en medio de la atención de Washington sobre las condiciones laborales de los profesionales cubanos enviados al exterior. Bahamas anunció en 2025 que cancelaría los convenios existentes con entidades estatales de La Habana y ofrecería contratos directos a los trabajadores cubanos que quisieran permanecer en el país. Estados Unidos sostiene que los profesionales deben recibir íntegramente sus salarios y trabajar sin restricciones ni condiciones coercitivas. Tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ordenó reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. La agencia francesa de prensa tiene el reporte.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, horas antes de su inicio el lunes. En un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario afirmó que las maniobras con su aliado Seúl no solo son costosas, sino que envían una señal totalmente inapropiada y hostil hacia Corea del Norte, país que, según dijo, se ha mostrado respetuoso y no amenazante desde que él volvió al poder en 2025. También publicó una foto al lado de Kim Jong-un en un encuentro en 2019 durante su primer mandato, y afirmó que, considerando su buena relación con el líder norcoreano, no está contento con el hecho de que Estados Unidos aceptara participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. Agregó que ya era demasiado tarde para cancelar los ejercicios, por lo que ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que los redujera sustancialmente. Las maniobras tienen una duración prevista de 11 días y apuntan a preparar de manera conjunta la defensa contra Pyongyang. Corea del Norte considera estos ejercicios como un ensayo de invasión y el miércoles lanzó un misil balístico sobre el mar de Japón en señal de protesta. La oficina presidencial surcoreana declaró en un comunicado que espera que la buena relación de Trump con el líder norcoreano permita a ambos países retomar el diálogo.
El presidente Trump ha logrado reducir los precios de los medicamentos recetados. Nuevos datos confirman que los precios acaban de registrar su mayor descenso anual en más de 60 años a medida que comienzan a surtir efecto las políticas de nación más favorecida de la administración Trump. Gracias a esa política, 17 de las mayores compañías farmacéuticas del mundo acordaron equiparar los precios en Estados Unidos con los más bajos vigentes en naciones desarrolladas comparables. La plataforma digital Trump RX, impulsada por la administración Trump, ha generado un ahorro de $700 millones para millones de pacientes estadounidenses. Ciertos medicamentos que antes costaban más de $1,000 al mes ahora están disponibles a partir de $149. Los fármacos para la fertilidad, los inhaladores, la insulina, los tratamientos para el colesterol y decenas de otros medicamentos de alto costo han experimentado reducciones de precio de entre el 50% y el 90% o más. Continuando con noticias de Estados Unidos, el diplomático estadounidense Michael Kozak, con más de 50 años de servicio en el Departamento de Estado, concluyó su gestión como alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental tras más de 18 meses en el cargo. Kozak, diplomático de carrera con décadas de experiencia en política exterior estadounidense, había vuelto a encabezar la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en enero de 2025. Su trayectoria ha estado estrechamente ligada a América Latina y, en particular, a Cuba. La isla fue uno de los asuntos recurrentes en la extensa carrera diplomática de Kozak desde las negociaciones migratorias de comienzos de la década de 1980 hasta sus responsabilidades al frente de la política estadounidense hacia el hemisferio durante la primera y la segunda administración del presidente Donald Trump. Pasando a noticias de América Latina, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, declaró al canal argentino Todo Noticias que cree que antes de que termine este 2026 podría producirse un cambio en Cuba. En respuesta a la pregunta de cómo veía la situación hoy en Cuba, el diplomático estadounidense nacido en la isla culpó al régimen de La Habana por el sufrimiento cotidiano del pueblo cubano. El embajador aseguró que el ejército debería temer las consecuencias de todo el abuso que ha provocado en los cubanos. A una interrogante sobre si se podría esperar que Washington realizara una acción más fuerte o concreta en Cuba, Lamelas dejó abiertas las puertas para cualquier opción. Cualquier cosa puede pasar. Ya Trump dijo que todas las opciones están sobre la mesa. Espero que entreguen la llave y le digan, vengan a ayudarnos. Los cubanos logran éxitos en cualquier lugar del mundo, menos en Cuba. Y nosotros queremos que el país sea democrático, que sea libre. Y espero que antes de fin de año, si Dios quiere, pueda pasar, concluyó el embajador. Hacemos contacto ahora con el analista político salvadoreño Herbert Esmahan, a quien le damos las muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y un saludo para todos los que nos sintonizan.
Herbert, El Salvador ha logrado bajar los niveles de pobreza y esto evidentemente se ve como vital para que las personas tengan acceso a salud, educación y vivienda. ¿En qué contexto se produce esta disminución?
Claro que sí, Alfredo. Más de 262 mil salvadoreños han salido de la pobreza en solo un año. Este es uno de los datos económicos y sociales más importantes que deja El Salvador durante el año 2026, según los resultados de la encuesta de hogares de propósitos múltiples y datos del Banco Central de Reserva, el número de personas en condición de pobreza pasó de 1.8 millones en 2024 a 1.5 millones en 2025, una reducción del 14.5%. En términos concretos, 262 mil personas dejaron de estar en condición de pobreza. Y la mejor noticia está también en el segmento más vulnerable de la población. La pobreza extrema cayó un 17%, pasó de más de 600 mil personas en 2024 a poco más de 500 mil en 2025, es decir, 105 mil salvadoreños salieron de la pobreza extrema en apenas un año. Pero hay un dato que permite dimensionar todavía mejor este avance. La pobreza monetaria alcanzó en 2025 su nivel más bajo en 6 años, ya que el 24% de los salvadoreños se encontraba en condición de pobreza, incluso por debajo del 26% registrado en 2019 antes de la pandemia. Entre los hogares, el indicador cayó al 22.5%, también ligeramente por debajo de lo registrado en 2019. ¿Qué significa esto? Que El Salvador no solamente está recuperando terreno después de la pandemia, está superando niveles que existían antes de aquella crisis. Y todo esto ocurre mientras la economía comienza a mostrar señales de mayor dinamismo.
Precisamente, Herbert, el otro aspecto que destaca en El Salvador es la pujanza de la economía. Si nos pudiera dar detalles de cómo se ha logrado este repunte.
Claro, la economía está generando más actividad, más inversión y más oportunidades, y la perspectiva hacia adelante también es muy positiva. Para 2026, el Fondo Monetario Internacional proyecta que el PIB nominal de El Salvador continuará creciendo, con una expansión cercana al 4.7% en términos nominales. Y si el país consigue mantener durante los próximos años un ritmo sostenido de crecimiento económico, el tamaño de su economía podría acercarse progresivamente a una cifra que hasta hace muy poco parecía muy distante, los 50 mil millones de dólares de PIB. Esta proyección sería alrededor del año 2033. El punto de partida es una economía que ya superó los 36 mil millones de dólares y que ahora cuenta con nuevos motores de crecimiento, como la inversión extranjera, la construcción, el turismo y la seguridad jurídica. No se trata simplemente de hacer crecer una cifra, se trata de conseguir ese crecimiento y que continúe reduciendo la pobreza, elevando los ingresos y ampliando las oportunidades para todos los salvadoreños.
Herbert, como siempre, muchísimas gracias por ponernos al tanto de lo último que está pasando en El Salvador. Como siempre, un placer tenerlo por aquí.
Muchísimas gracias, Alfredo. Un fuerte abrazo desde San Salvador, El Salvador.
Continuando con noticias de América Latina, el Foro Penal informó este lunes que se ha verificado la excarcelación de 78 presos políticos en Venezuela desde el pasado viernes. La cifra que confirma la organización es inferior a las 131 anunciadas por las autoridades interinas de Venezuela. José Pernalete con los detalles.
La organización Foro Penal informó este lunes que ha podido verificar la salida de prisión de 78 personas desde el pasado viernes, mientras continúa documentando los casos. Las autoridades interinas de Venezuela habían anunciado la medida para 131 detenidos. Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos hay cuestionamientos hacia las cifras oficiales. Así lo explica Andreina Baduel, coordinadora de esta ONG.
En que una vez más el régimen venezolano está mintiendo. Nunca coinciden las cifras que anuncian con las cifras que llegamos a documentar las diferentes organizaciones a través de una verificación independiente. Porque además otra de las cosas que vemos con preocupación es que no son libertades plenas y que sigue la opacidad y que sigue la burla y que sigue la revictimización para los que aún quedan presos.
A través de un comunicado, el régimen de Venezuela afirmó el viernes sobre la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad para 131 personas como parte de los acontecimientos políticos de los últimos días. Baduel dijo que los testimonios de los recientemente excarcelados son contundentes.
cómo mientras el régimen venezolano habla de reconciliación, persiste la tortura, persiste la crueldad. Conocemos a profundidad más el infierno que han vivido muchos de los presos políticos.
Por su parte, el Foro Penal ha insistido en que una excarcelación no necesariamente representa libertad plena, debido a que algunas personas pueden permanecer sometidas a procesos judiciales o medidas restrictivas. Desde Caracas, Estefanía Migliorini, integrante de esta organización sin fines de lucro, dijo que las presas políticas recluidas en la cárcel de mujeres INOF fueron excarceladas, entre ellas Emelendris Benítez, quien fue grabada al salir de prisión en una silla de ruedas.
El 5 de agosto específicamente cumplió 8 años privada de su libertad. Al momento que la detuvieron, ella estaba embarazada. Ella lo que estaba haciendo era acompañar a su esposo a realizar una carrera de taxi. Eso era lo único que ella estaba haciendo y ella lo acompaña, pues porque bueno, el carro era de ella. Han denunciado en múltiples ocasiones que a raíz de las torturas que recibió estando privada de libertad en la DGCI, pues le provocaron un aborto.
Por otra parte, el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, en un comunicado calificó las excarcelaciones como un paso crucial hacia la reconciliación y agregó que Estados Unidos sigue monitoreando de cerca el proceso liderado por Venezuela de conversaciones presenciales con las autoridades interinas a medida que continúa avanzando en el plan de 3 fases para esa nación suramericana. José Pernalete, Martín Noticias.
Y en noticias internacionales, un busto del apóstol cubano José Martí está hoy bajo la polémica tras haber sido instalado recientemente en la casa natal del padre de Fidel Castro en Galicia, España. Rolando Nápoles tiene el informe.
El alcalde de Láncara, municipio en la provincia de Lugo, en Galicia, España, Darío Piñeiro, quien es miembro del Partido Socialista Obrero Español, anunció que este martes enviaría una carta al consulado cubano en Galicia para que retire un busto de Martí instalado el pasado 13 de agosto en la casa natal de Ángel Castro, el padre del fallecido dictador cubano Fidel Castro. La misiva del alcalde de Láncara al consulado cubano en Galicia ha sido ya adelantada en un audio en sus redes sociales, que él publicó con inteligencia artificial.
Por ello, expongo formalmente lo siguiente. Incomodidad e indignación ciudadana, vecinos y ciudadanos de a pie perciben la presencia de esta estatua en dicho lugar no como un símbolo diplomático, sino como un insulto directo a la gente de la calle, reviviendo tensiones, divisiones y un clima de confrontación que retrotrae a épocas oscuras como la Guerra de Cuba. Ningún símbolo en nuestro municipio debe ser motivo de discordia, provocación ni agravio para la población local, independientemente de que se jale dentro de los límites de una propiedad privada.
Por cierto, este busto de José Martí, en la casa natal de Ángel Castro, el padre del fallecido dictador cubano Fidel Castro en Galicia, fue donado por la Asociación de Amistad Láncara, Cuba. Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Tiempo de deportes con Yoyo Morejón.
Buenas tardes, Alfredo.
Buenas, ¿cómo andas?
Buen lunes. Bueno, tengo mucha información. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por el fútbol?
Está bien.
Bueno, empezó la Liga Española. Este fin de semana, bueno, todavía 5 partidos solamente. El sábado, el Alavés goleó al Getafe en el partido inaugural de la Liga 2027-2028. Y el Sevilla, con 2 penales, le ganó 2-1 a Rayo Vallecano. Ayer domingo, Racing de Santander y Villarreal empataron 2-2. El Español ganó 3-0 al Levante. Y hoy empataron el Elche y el Deportivo La Coruña 1-1. Los dos grandes, el Madrid y el Barcelona, hasta el fin de semana que viene no debutan. Por otro lado, Cristiano Ronaldo dejó entrever en una entrevista con la revista Vogue que este va a ser su última temporada como futbolista. Él está buscando una cifra redonda, los 1000 goles. Tiene 974, le faltan 26. Va a empezar esta temporada con el Al Nassr en la Liga Saudita y ahí espera retirarse. Dice que se va a dedicar a jugar pádel y a viajar y a disfrutar con su esposa Georgina.
Todos los millones que tiene.
Todos los millones que tiene. Y fíjate, hemos sido testigos de una de las carreras más extraordinarias de un deportista, más de cualquier deporte, alimentado también por las redes sociales, ¿no? Y la rivalidad entre Lionel Messi cuando estaba en Barcelona y Cristiano en el Madrid, posiblemente no haya existido jamás una rivalidad deportiva que haya despertado tantas pasiones como esa. Tú puedes ser cristiano o puedes ser mesiánico, pero lo que sí es que hay que disfrutar las carreras, lo que nos han regalado estos dos jugadores. Yo no estoy tan seguro, él dejó entrever que podía ser el último año, pero si no llega a los 24 goles que necesita en partidos oficiales, quizás lo alargue hasta llegar, porque ese sí, el ego es grande. Por otro lado, el béisbol lamenta la muerte de Tommy John, el primer lanzador que se sometió a la cirugía de reconstrucción de codo. Y yo te voy a decir una cosa, es el pitcher con más victorias que no está en el Salón de la Fama. 288 victorias y fíjate, merece estar en el Salón de la Fama. No solo porque sus números, o sea, él tiene más victorias que muchos que están en el Salón de la Fama, sino por lo que representó. Tommy John, cuando se lastima el codo, el doctor Frank Job le dijo, mira, yo tengo un método aquí revolucionario, las probabilidades de éxito es 1 entre 100. Y él dijo, bueno, ya estoy mal, ya no tengo, esta es la única solución, métele. Estuvo lanzando 15 temporadas más.
Después de la operación.
Después de la operación. Se arriesgó y el que se arriesga es el que triunfa. Ahora mismo, ya operación Tommy John, las probabilidades de éxito es 95%. Incluso vienen a veces hasta mejor que antes de lesionarse. Entonces, hacerle justicia a este hombre, aunque sea post-mortem, lamentablemente, aunque sea post-mortem, que es el caso de Luis Tián, un hombre que merecía haber entrado en el Salón de la Fama en vida. Pero bueno, por otro lado, el fin de semana fuimos testigos del debut más espectacular de un bateador en la historia de las Grandes Ligas.
Cuenta.
Joshua Báez, un pelotero nacido en Boston de origen dominicano, con los Cardenales de San Luis. Primer turno, jonrón. Segundo turno, jonrón. Tercer turno, jonrón. 3 jonrones en sus 3 primeros turnos, 5 carreras impulsadas. Ahora, de allá para acá, lleva de 10-0 con 4 ponches.
Se le acabó la gasolina.
Hay que ver. Tú no puedes juzgar a un bateador por un juego o en el caso de César Prieto. No lo puedes juzgar por 33 turnos al bate. Es verdad que César Prieto ha tenido buenos contactos. Hay una estadística sabermétrica que se llama ex-OBA, que es el promedio esperado que debió haber bateado por la fortaleza de sus batazos. Te voy a decir una cosa. Yo tengo $200 en mi cuenta bancaria. Cuando juego el ticket de la loto, tengo una cuenta bancaria esperada de 50 millones. Pero la realidad es que César Prieto batió un hit en 31 turnos al bate. Así que, bueno, lo volvieron a enviar a las ligas menores.
Ah, qué pena.
Y suben a este muchacho, Báez, 23 años, 4 años más joven que él, aunque no juega la misma posición, pero al abrir, necesitaban abrirle hueco. Y este muchacho que tenía 34 jonrones en ligas menores, empieza de esta manera. Vamos a ver entonces qué va a pasar de aquí en adelante con la carrera de Joshua Báez.
Y la de César Prieto. Vamos. Gracias, Yoyo. Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, por supuesto agradeciéndoles a todos la sintonía.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 6:40 el partido entre los Azulejos de Toronto y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Kelvin Herrera. No se pierda lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 6:40, Toronto versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorito, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta,
en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.